Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, España, fue una de las miles de personas que llegaron a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para despedirse del Papa. Desde Roma nos cuenta con qué impresión se queda de la última audiencia de Benedicto XVI.
Pues la de haber visto a un hombre de Dios, una vez más, y la de su testimonio. Yo tengo la impresión de que el mejor magisterio de este Papa, que nos ha dejado un magisterio tan rico, que nos deja un magisterio tan rico, es siempre su persona. Y esta mañana eso se ha hecho especialmente poderoso. Era su persona puesta ante el Señor y ante la Iglesia lo que estábamos contemplando. Y la persona de alguien a quien no le importa más que el Señor y la Iglesia. Y por tanto estaba ejerciendo el ministerio de Pedro. Y yo pensaba, la verdad es que la mejor enseñanza del año de la fe es oírle, verle decir esto. También ha sido precioso esta mañana el hecho de ser testigos de su confianza absoluta en el Señor, ¿no? De que la Iglesia no está nunca sola, ni en tiempos de preciosos en los que la presencia del Señor es resplandeciente y gozosa, ni tampoco en tiempos de tormenta. Cuando llega la tormenta a veces puede dar la impresión de que el Señor está como dormido en la barca, pero Pedro no está solo y la Iglesia nunca está dejada a las fuerzas del mundo. Está el Señor con nosotros.
¿Con qué recuerdo se quedará de Benedicto XVI?
Posiblemente su caminar, su gesto tímido, evidente, pero por el cual resplandece siempre esa mirada brillante en la que uno puede reconocer el afecto de un hombre de Dios y la presencia del Señor en él. Yo siempre me ha sobrecogido su libertad. Creo que es una libertad que es fruto de quien vive en la presencia de Dios, ¿no? Y siempre he percibido en esa libertad un reclamo muy grande a mi persona y a todos los cristianos. Vamos a ponernos como una enseñanza especial, ¿no? Un reclamo a ponernos en la presencia de Dios y a vivir de cara a la presencia, de cara a Dios. Muchos momentos, verás, quiero decir, está la JMJ, ha habido momentos de audiencias en los que un saludo suyo, la celebración de la inauguración de su ministerio, a la que él hacía referencia esta misma mañana, la humildad con que se entregó a un servicio que la Iglesia le pedía, poniendo quizás un rasgo, a pesar de lo distintos que han sido Juan Pablo II y Benedicto XVI como temperamento, como tipo de humanidad, ¿no? Pero un rasgo de estos dos pontífices ha sido muy claramente que no han censurado nunca esa humanidad. Juan Pablo II dejó ver siempre su potencial humano, riquísimo, ¿no? Y en ese sentido también la decisión que tomó de estar hasta el final, también el Papa lo ha hecho una delicadísima referencia a ellos. En aquel momento estuvo dirigida y guiada por la fidelidad a Dios, y el Papa ha dicho esta mañana también que él no se bajaba de la cruz, que por tanto su vida seguía siendo enteramente para el Señor y para la Iglesia, igual que lo había sido hasta ahora, ¿no? Y de eso, de ese poder estar ante Dios y de no tener otro objeto de amor más que lo que el Señor disponga de la propia vida y el amor a la Iglesia, pues surge una libertad muy grande, y esa libertad es la libertad que no tiene que estar haciendo un papel, por así decir, ¿no? Ninguno de los dos lo han hecho. Han dejado siempre ver su humanidad, porque esa humanidad es por la que pasa Cristo, y pasa de una manera potentísima, ¿no?
Desde su arzobispado han organizado varios actos para agradecer a Benedicto XVI su labor para con la Iglesia.
Fundamentalmente quisimos, para expresar nuestra comunión con el Papa, se convocó una Eucaristía en la catedral, que por cierto es una de las catedrales que tiene una nave más grande de las catedrales de España, porque no tiene coro y porque la verdad es que es una catedral muy grande, y se llenó la catedral y había gente de pie, y eso expresa sencillamente el amor al Papa y el afecto y la comunión con que el pueblo cristiano está viviendo estos días. Sé que hay alguna iniciativa de mañana, en obediencia también y en comunión a lo que ha pedido, de que se ore por él. Pues estoy seguro de que en varias iglesias expondrá el Santísimo y las personas van a estar en oración unidos al Papa, orando por él y por la Iglesia.
¿Qué actividades han emprendido en este año de la fe? Un año que tendrá dos papas.
Pues verás, muy humildes y muy sencillas. De hecho, si no hubiera sido por este acontecimiento, yo había pensado que si algún día tenía la posibilidad de acercarme en esta primavera a alguna audiencia y saludar al Santo Padre, le iba a decir: Santo Padre, un año de la fe es demasiado poco porque pasa muy rápido. Necesitamos una década de la fe para para ponernos en orden, es decir, para recuperar lo que significa ser cristiano, que es lo que, viviendo en una atmósfera tan enrarecida y con tantos lenguajes y tantas proposiciones y tantas palabras que resuenan sobre lo que somos, lo que debemos ser o así, retomar nosotros nuestra conciencia desde las raíces de la fe, desde la palabra del Señor, el tesoro que la Iglesia nos entrega, que es Cristo mismo, y vivirlo con sencillez y con verdad en este mundo, un año es muy poco. No da tiempo más que hacer unos poquitos actos, unas poquitas organizaciones o así, y tal vez necesitamos más. Esa es mi conciencia, ¿no? Dicho eso como premisa, pues hemos tenido, por ejemplo, hace un mes una reunión de vicarios y arciprestes de toda la provincia eclesiástica, y el tema ha sido la fe. Justamente hemos estado reflexionando sobre un libro de Henri de Lubac, que se titulaba La fe cristiana, que hemos distribuido a todos los sacerdotes para que lo puedan leer. Luego, en las reuniones de formación del clero, en la predicación, muchas veces, ¿no? La misma iniciativa de acometer esta televisión diocesana, que va a retransmitir por internet, pero que le hemos puesto título con voz propia, es un deseo de que el anuncio de la Iglesia pueda llegar a más personas y que no llegue mediatizado por las voces que dicen lo que esperan, ¿no? O lo que quieren de la Iglesia, sino que sea la Iglesia misma la que habla, no tanto de sí misma, sino de Cristo y de Dios, y de la necesidad que el hombre contemporáneo tiene de encontrarse con Cristo para poder reconocer el rostro amoroso de Dios, ¿no? Esas son las iniciativas. Luego hay una que está empezando apenas y que queremos que sea un fruto del año de la fe, y que a lo mejor suena un poco a locura, pero ante la percepción que hemos tenido también, no solo yo, sino junto con los vicarios y con reuniones de sacerdotes, con el Consejo Presbiteral también, pues de que el pueblo cristiano está como deshilachado, ¿no? Muy, muy bombardeado por muchas partes, pero con poca conciencia de pertenencia, de saber que pertenecemos a una familia, que somos un pueblo, que el Señor nos une a todos y somos miembros los unos de los otros, ¿no? Pues hemos iniciado a dar pasos hacia la creación como fruto, repito, más del año de la fe que como un acto dentro del año de la fe, pues el retomar una especie de misión diocesana que diera lugar a un, si el Señor lo quiere, ¿no? No voy a llamarlo movimiento, sí, se puede llamar movimiento si por movimiento no se entiende una asociación particular de fieles, porque pensamos que pueden estar todas implicadas en este gran movimiento, ¿no? Las que existen, las cofradías, los antiguos movimientos, los nuevos movimientos. Recuperar la conciencia y ofrecer toda una serie de caminos, de tareas comunes, de signos, de itinerarios, reofrecer al mundo el tesoro del que somos portadores, que es Cristo. Y por tanto abrirle al hombre contemporáneo la posibilidad de la fe, pero quizá él, y este sería el leitmotiv de ese movimiento, hacer visible la Iglesia como cuerpo y con la lógica de los miembros del cuerpo, donde que no es la lógica de los intereses que rige tantas cosas en el mundo, la política, la misma vida económica y así, sino la lógica de la gratuidad y de la cooperación de todos al bien común del cuerpo, y el bien común del cuerpo es que Cristo sea conocido y amado. No hay otro bien para la Iglesia. Ese es quizá el fruto, no es ni siquiera visible ahora mismo, estamos comenzando a hablar de ello y así, pero yo desearía, le pido al Señor, porque la necesidad sí nos damos todos cuenta de ella, en el contexto español también de una manera especial. No sabemos, aún no le hemos puesto nombre, pues misión siglo XXI, es posible que sea uno de los que hemos estado barajando, pero queremos todo lo que queda del año de la fe dedicarlo como a este trabajo de ponernos en esta conciencia de misión y al mismo tiempo de recuperación de que nos pertenecemos los unos a los otros, y por tanto no se trata de que cada uno como guerrilleros o plan individual, ¿no? Pues podamos ir haciendo cada uno nuestra batalla de la fe, sino que el cuerpo de la Iglesia, que la comunión de la Iglesia, el modo de vida que Cristo ha hecho posible entre nosotros, con vocaciones distintas, con carismas distintos, con ministerios y tareas muy diferentes, que todos mostremos en nuestra vida que estamos gozosos de ser cristianos, y remito a una frase que recuerdo también esta mañana, contentos de serlo, agradecidos de serlo, orgullosos, si se puede usar la palabra, entendiéndola bien, de pertenecer a este pueblo que es lo más bello que hay en la tierra, que es la Iglesia de Cristo.
¿Qué le pediría al nuevo Papa relacionado con la Iglesia del tercer milenio?
Yo le pido a Dios para el nuevo Papa que lo siga sosteniendo, si sabemos que lo va a sostener, que le conceda el don de la fidelidad de los Papas Santos que el Señor nos ha concedido en estos tiempos, que siga las huellas de los Papas que le han precedido, con un temperamento distinto, sin duda, con una humanidad distinta, que sea vicario de Cristo, que no se preocupe de más, y que cuenta con la obediencia, con el amor y con la comunión de la Iglesia, pues porque lo necesitamos a él, fiel a su vocación, y eso nos ayudará a todos a hacerlo a la nuestra.
Radio Vaticano, Mónica Zorita.